Son las 11, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día domingo, a este 7 del mes de abril, primavera más que comenzada ya. Ya se parecía a la primavera lo de hoy en Madrid, no se crean que estábamos en mangas de camisa, no como hace 7 días, no como el domingo pasado. Está aquí el empresario, se lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, director general de Plaza 1, Rafael García Garrido. ¿Qué tal, empresario? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
A los que vienen al estudio les preguntamos siempre lo mismo. Para comenzar, un domingo a las 11 después de los toros en Madrid, ¿qué suele estar haciendo Rafael García Garrido?
Pues ahora mismo estaría en mi casa viendo una serie, seguro.
¿Qué serie, por ejemplo?
Pues no sé. Ahora, bueno, me acabo de ver El Inmortal, que la recomiendo.
Está bien, ¿verdad?
Es un pedazo de serie.
Y tiene relación con la tauromaquia.
Claro, el último...
El otro día hizo Carmelo López spoiler y le han caído algunos que otros palos, no se crea.
Yo solo digo que el último capítulo es en las ventas.
Vamos a empezar una batería de preguntas cortas y respuestas igual de cortas, si puede ser. Tres festejos de temporada en Madrid. ¿Balance de estas 3 semanas?
Bueno, yo creo que es muy positivo a nivel público, sobre todo el primero, que fue yo creo que la mejor entrada que ha habido en España en Semana Santa, y yo creo que a nivel funcionamiento también, tanto la actuación de Ferrera como la actuación de Román el otro día, y sobre todo la corrida de Pedraza y el test, creo que fue muy destacable.
¿Le ha gustado Tristán Barroso hoy?
Pues yo creo que sí, ha venido en plan novillero, que es como se debe venir a Madrid, y evidentemente ha tenido fallos de Nobel, pero es que como no puede ser de otra manera, esa era su presentación en Madrid, pero yo creo que está muy bien.
Nos hizo una apuesta en las tertulias en el patio de cuadrillas el año pasado, de llenos de San Isidro. ¿Cuántos llenos va a haber este año en San Isidro?
Uf, pues tendríamos que pensarlo bien, pero yo creo que más que el año pasado. De hecho, ahora mismo las entradas pues están funcionando fenomenal. Hay 7 festejos a punto de entrar en 9 billetes. Cuando digo a punto de entrar es que a lo mejor quedan 40 o 50 entradas de las que nosotros llamamos viudas, que son entradas sueltas en distintos lugares de la plaza, que es muy complicado venderlas, pero que al final se terminan vendiendo. Pero sí, yo creo que va a estar por lo menos igual o mejor que el año pasado.
Los toros que nacieron durante la pandemia, cuando comenzaba la pandemia, han cumplido 4 años o van a cumplir 4 años. ¿Hay toros para Madrid?
Sí, sin duda. Este año, además, como todo el mundo sabe, se ha vuelto a encargar del campo Florito, y bueno, yo creo que ha hecho un trabajo excepcional durante todo el invierno, y por supuesto que dentro de las dificultades que tiene el campo, que son muchas, tenemos toros para Madrid.
Cuando Rafa García Garrido ve una pancarta en los tendidos que pone Plaza 1 dimisión, ¿qué contesta?
Bueno, pues yo es que no creo que no se puede contestar, primero porque yo no puedo dimitir, porque yo ni soy político, ni es un cargo de nada, simplemente tengo la concesión. Y segundo, bueno, pues que muchas veces, como ya lo he venido diciendo, me parece muy injusta muchas de las protestas. Hoy, por ejemplo, ha sido una corrida en Madrid, bueno, difícil, donde la ganadería, lamentablemente, bueno, pues no ha funcionado y ha habido protestas como deben de ser, y son protestas que a mí me encantan, porque al final se mantiene el rigor de la plaza, ¿no? Pero una cosa son protestas y otra cosa es tomarla con alguien sin motivo.
En lo económico, ¿en qué se parece el balance de Plaza 1 de 2022 y el de 2023, después de liberar los precios?
Pues claramente el balance de 2023 es mejor que el de 2022, porque eso hace que... Pero no solo es por liberar los precios, al final yo creo que el 2023 ha habido un trabajo muy bueno, ha habido muchísimo público, creo que hemos batido el récord de hace 10 años de asistencia de público, incluso con los precios. Que yo vuelvo a repetir lo de siempre, es que los precios que se han subido son solo los del no abonado, y Madrid tiene 17.000 abonados, por lo tanto es que los precios que se suben son muy pocos.
¿Y el balance de 2024 va a ser?
Bueno, pues Dios quiera, hay que esperar mucho, y en los negocios del directo y sobre todo al aire libre dependemos mucho del tiempo, ¿no?
11 y 4 minutos, el Toril Onda Madrid.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead.
my bed, sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed.
11 y 5 minutos de la noche, está Carmelo López por ahí. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
No hice spoiler, Mar Domingo, que la serie se llama El Inmortal. No lo olvidemos. Que la Fundación sí que hizo spoiler, que subió el final, que subió los 3 minutos de final y ahí saltan por los aires todos los las intrigas de la trama.
Pero has visto El Inmortal tú, ¿no? Has hablado del Inmortal.
A mí me encantó El Inmortal, pero yo no subí nada que fuera spoileable. Por eso que Rafa García Garrido, que la ha visto, comprenderá que no hice spoiler.
Hola, Gonzalo, bienvenida. Buenas noches.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Bien?
Sí, sí, sí. Ya ha llegado la primavera y la alergia.
¿Ah, sí? ¿Eres de los de la alergia
sí,
tú?
Sí, sí, sí.
Vaya, hombre.
Pero nada.
¿Alergia a las pelucas, Gonzalo?
Había una peluca en el tendido que me ha llamado mucha atención.
Sí, 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 es verdad. Hola, Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Han vuelto a tirarle sujetadores a los toreros desde
sí,
el tendido.
Sí, ha caído un sujetador hoy desde el tendido. Rojo.
De aquella
para
manera,
más señas. Sí, 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 sí. Para que la gente vea que pasados de copas no solo van los jueves de San Isidro, también los domingos de abril, de vez en cuando.
En novilladas.
Sí, 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 en novilladas. Oye, Gonzalo, te lo he preguntado todos estos fines de semana. ¿Me vas a contestar que sí?
Que sí, hombre, que sí.
Sí, que has hecho ya de Vodafone Televisión.
Ya soy.
Vodafone Televisión, que te trae One Toro Televisión, el canal de suscripción que retransmite en exclusiva toda la actualidad del mundo taurino. Disfruta de los mejores eventos del mundo del toro y de las mejores ferias y festejos de España, Francia, Portugal y América. No te pierdas citas tan importantes como la Feria de Abril en Sevilla o San Isidro en Madrid o la Feria del Toro en Pamplona. Películas, series, documentales. Todos los contenidos de toros que quieras están en One Toro Televisión con Vodafone Televisión por $14.99 al mes. Llama ya al 1444 para contratar One Toro Televisión en Vodafone Televisión. Julito ya se ha hecho de Vodafone Televisión también, ¿eh?
Tiene cara de Vodafone, sí.
Se te está poniendo cara de Vodafone Televisión.
El martes ya, ¿no? Bueno, ya había toros ya, lo de
Sevilla. Ya había toros, sí, y el martes ya.
El martes ciclo continuado.
El ciclo continuado.
Y ojo, mañana toro pasado con Javier Mar Domingo, Gonzalo Bienvenida y Matías Tejela, me pongo de pie. Mañana no se lo pierdan, ¿eh?
Mañana Tejela, ¿se pasa por ahí?
Matías Tejela, que yo creo que como novillero en la Plaza de las Ventas no le fue nada mal.
Nada mal, nada mal, desde luego. Desde
un ejemplo
luego
de querer, ¿eh? Y de disposición.
Sí, y tanto, y tanto. Bueno, vamos a repasar. Contadle al empresario de Madrid lo que ha pasado en el mundo del toro, más allá de lo de las ventas.
Hombre, es que hay que empezar por las ventas.
Hay que empezar por las ventas siempre, que para eso estamos en Onda Madrid.
Aunque tengamos al empresario, por supuesto.
Claro que sí.
Pues mira, en las ventas salida de una novillada de Brazuelas, la verdad que una novillada bien presentada, en la que solamente la falta de fuerza pues ha minorado el resultado del festejo. Ha abierto cartel Daniel Medina, que se presentaba en la plaza de Valladolid, ha resultado silenciado en ambos novillos. En el segundo ha alargado un poquito en exceso, pero yo creo que ha dejado patente su buen corte de torero. Fabio Jiménez ha gustado mucho, han gustado mucho sus maneras, aunque también ha resultado silenciado. Se ha tenido que hacer cargo de un sobrero de María Cascón, que ha sido lidiado en quinto lugar, y luego se ha llevado la tarde, porque ha sido pura ambición, pura entrega, Tristán Barroso, que también se presentaba en esta plaza, y que, bueno, pues se le pueden poner muchos matices y muchos peros, porque es joven y porque está empezando a su toreo, pero sin duda no se puede negar la entrega con la que ha estado toda la tarde, una disposición total. Ha cortado una oreja en el sexto de la tarde, ha dado una vuelta al ruedo en el tercero, y además tendrá la alternativa en Dax el 16 de agosto con una corrida de Victoriano del Río con Castella y Rocarrey.
Muy bien, menudo cartel, ¿eh?
Pues sí.
Menudo cartel. Ah,
qué cartelazo.
Sevilla, que había también toros hoy, Gonzalo.
Pues en Sevilla, corrida de Fermín Borquez, en la que Lama de Góngora ha saludado una ovación y ha cortado una oreja, Ruiz Muñoz ha resultado silenciado y Calerito ha sido el triunfador, ha salido a hombros cortando una oreja a cada uno de su lote.
¿Calerito va a confirmar en Madrid esta temporada, empresario?
En principio no, anunciado no está.
No, ya anunciado ya sabemos que no está, pero es uno de los nombres que se puede colar,
sin duda.
¿No?
Algún día además que la temporada luego es larga y tenemos que ver, ¿no? Porque como podéis imaginar hay infinidad de toreros que quieren confirmar, pero Calerito estuvo en Madrid, estuvo bien, ¿no? Y tiene buenas maneras, por tanto, desde luego es un candidato a confirmar, no sé si en la Feria de Otoño o no, bueno, queda mucha temporada todavía.
¿Qué te ha parecido lo de hoy de Madrid, Julio?
A mí me ha parecido interesante, pero lo que me ha parecido triste es el novillo ese de María Cascón que se caía por los suelos y el presidente no sé por qué no lo ha echado para atrás, que bueno, es el eterno debate, ¿no? Cuando son corridas de figuras es mucho más fácil sacar el pañuelo verde, lo vimos ayer en la Copa Chanel, que fue un buen detalle, que el toro se lastimó, bueno, se mató y lo echaron para atrás, y yo creo que hoy el presidente ha estropeado un poco el festejo. Y la novillada de Brazuelas, a mí el cuarto y el sexto me han encantado. Y el resto yo creo que con un poquito más de fuerza y de fuelle hubiese sido una gran novillada. Daniel Medina pues estará muy verde, pese a que habrá cartel. Y Tristán Barroso y Fabio Jiménez, que no han tenido suerte porque no tenían fuerza, pero vamos. Yo tenía ganas de verlos a los dos,
sí.
Y me he ido contento y con ganas de verlo, que al final en las novilladas no es tanto lo que ves, sino lo que quieres volver a ver en el futuro. Y bueno, Barroso tiene la alternativa y Fabio Jiménez, anda que no he dado la lata con él.
Sí, es verdad, sí que la has dado, sí.
Quedaba a medias.
Bueno, sí.
Aposté demasiado.
Pero ha gustado.
Carmelo, ¿qué te ha parecido lo de hoy de Madrid?
Pues me ha gustado mucho Tristán Barroso con pecados que espero que corrija, porque la afición se espera que le ha protestado los toques para afuera, y creo que las dos estocadas se han podido llevar una actuación que hemos visto muchas últimamente en Madrid, de una más una, que podía haber salido a hombros hoy, sí. De la Plaza de las Ventas en su debut, y para mí creo que, bueno, realmente ver que se ha concedido la oreja del sexto, viendo dónde estaba la espada, me ha hecho pensar que Madrid ha pasado ya a un nivel de exigencia diferente y que hemos pasado ya al punto de no retorno de la seriedad extrema de esta plaza.
¿Pero no te parece que ha sido igual una oreja más a la tarde, al conjunto que a ese momento?
No, para mí con esos dos espadazos es una tarde de dos vueltas al ruedo, tirarle la gorra, porque estar uno así en su debut no es nada fácil, pero no hay que olvidar que estamos hablando de la primera plaza del mundo, y si la suerte suprema se olvida en esta plaza, pues qué sentido tiene recordarla en otras. Luego también os digo que es verdad que muchas veces se dan trofeos que son de menos peso, ¿no? Entonces yo creo que no se lo quiero discutir a Tristán Barroso, ni mucho menos, simplemente que el telón de fondo que me deja esto, que al final es un cambio de público. Está aquí el empresario, que yo creo que tampoco tiene gran culpa de esto, ¿no? Pero esto al final es la sociedad, son los tiempos, y Madrid ha bajado muchísimo su exigencia. Hoy con esa estocada, hace algunos años, pues creo que no habría habido tanta petición, la verdad.
¿Ha bajado la exigencia Madrid, empresario?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que generalizar es malo siempre, ¿no? Yo estoy convencido, estoy de acuerdo con Carmelo, que a lo mejor en alguna tarde en Madrid, o en algunas tardes en Madrid, pues se ha concedido orejas a lo mejor que están pues un poco por debajo de la exigencia, pero por otro lado también ha habido veces que nos han concedido orejas cuando también se merecían, ¿no? Por tanto, yo creo que generalizar es difícil. Es verdad que hoy además debutaba un presidente, ¿no? Con lo cual eso siempre es más más complicado, pero yo sigo creyendo que Madrid es una plaza muy muy exigente.
Para los que piensan que los presidentes tienen instrucciones de la empresa, ¿usted tiene relación con los presidentes de Madrid?
Absolutamente ninguna. Vamos, más allá de la educación de verlos en el patio de arrastre y saludarlos, por supuesto, pero ninguno. Pero ¿cómo se nos va a ocurrir? Nosotros dar instrucciones a la policía. Es que es un poco, no sé, cualquiera que lo piense.
La primera es del público y la han pedido. Si es que ese es el problema y el telón de fondo de la cuestión que yo planteaba, que no iba más allá que eso. Y hoy, por cierto, que don José Antonio Rodríguez San Román ha debutado con petardo. Bueno, ya vendrán tardes mejores.
Oye, Carmelo, la Copa Chanel, que hemos tenido este fin de semana ya las últimas clasificatorias, ¿has estado pendiente? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos lo más destacado.
Bueno, creo que hemos tenido un fin de semana interesante. Estuvimos juntos, Mardo, en Villarejo de Salvanet, donde correcto. Es verdad que los de Castillejo de Huebra estuvieron por encima de los de Cerro Longo, que, bueno, no cumplieron con las expectativas. Y creo que la tarde fue muy pareja, las orejas de Antonio Puerta y Antonio Grande, y una tarde también de mucho compromiso de Miguel Ángel Pacheco. Nos fuimos de allí con la sensación de que iba a estar en foto finish la clasificación, y ayer vivimos una de las tardes, esas tardes que solamente se pueden vivir en la Copa Chanel, un cartel con Rubén Sanz, con Manuel Dios Leguardi, con Víctor Hernández, y con, creo que, bueno, uno de los momentos de más interés de toda la Copa, que fue esa vuelta de Rubén Sanz, que le brindó el toro a sus compañeros de clase, les dijo, os prometí que os iba a brindar mi primer toro televisado, han pasado muchísimos años, pero mantengo mi promesa, con detalles muy toreros y muy bonitos, pero que fueron a todas luces insuficientes para pasar de ronda. Nos dejó con ganas de verlo, pero posiblemente no en la siguiente ronda de la Copa Chanel. Y una historia de romanticismo espectacular, la de Rubén Sanz. Después, Manuel Dios Leguarde hizo, creo que uno de los despliegues más impactantes de todo el certamen, este 2024, con... bueno, hay que decir que ese sobrero remiendo de Concha y Sierra que venía a enmendar el segundo de Guadajira se estrelló contra el burladero. Es verdad que son cosas que pasan, que lo estrelló Víctor, pero bueno, luego hablaremos de ellos porque al parecer al salir hubo polémica. Pero bueno, Manuel Dios Leguarde se podía haber encontrado al mejor de la tarde, salió otro de Concha y Sierra de signo opuesto, una faena de firmeza y de un oficio impropio de un hombre al que hace 2 años pues joder, pensamos que le habíamos podido perder incluso como hombre. Solamente la espada le ha podido mermar mucho la puntuación y creo que la gran noticia de la primera fase es la pedazo de tarde que echó Víctor Hernández con toreando con la mano izquierda muy bien. Creo que no sé qué va a pasar, pero mi sensación es que va a estar muy cerca de liderar la Copa Chanel saliendo a hombros. Solamente lo habían hecho Rafael de Julia y Cristian Parejo, y creo que la actuación de Víctor es de tirarle la gorra, o sea, porque lo vimos salir a hombros de Madrid, ha toreado muy poquito de matador de toros, y bueno, creo que se está quedando un San Isidro muy interesante, la verdad.
Sí, desde luego que sí. Vamos a preguntar a ver cómo queda la clasificación, que ya habían anunciado en la Fundación Toro de Lidia que se iba a decir aquí quiénes son los clasificados, con lo cual vamos a preguntárselo a Natalia Rivas, que es del equipo de comunicación de la Fundación Toro de Lidia. ¿Qué tal, Natalia? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acogernos en este programa.
No, hombre, gracias a vosotros. Sácanos de dudas, a ver, ¿quién pasa directamente clasificado del festejo del viernes y del festejo de ayer?
Venga, os saco de dudas. Villarejo de Salvanés, a pesar de ser el único torero que no paseó ningún trofeo, se clasifica directo Miguel Ángel Pacheco.
Pacheco.
Con muy poquita diferencia de puntos, con 13,35 frente a 13,28 de Antonio Grande y 12,96 de Antonio Puerta.
Vaya, muy ajustado, ¿eh?
Muy, muy ajustado, sí.
Muy ajustado. ¿Y de ayer? ¿De Torres?
Torres de la Alameda, pues como era de esperar y como ha dicho Carmelo, se clasifica Víctor Hernández posicionándose como primero de la clasificación, con 17,69.
¿Y segundos? Vamos, segundo y tercero, el resto de las puntuaciones, ¿las tienes?
Sí, de
los mejores segundos, ¿no? Que estará la gente esperando.
Sí, claro.
Sobre todo
los
ellos.
Los mejores segundos, bueno, hasta el viernes, ¿no? Eran Cristian Pérez y José Fernando Molina. Y se quedan ellos dos toreros, pasan a la segunda fase de la Copa Chanel.
Muy bien, o sea que Cristian Pérez y José Fernando Molina, mejores segundos.
Albacete al poder.
Albacete, joder. Sí, Natalia, estáis con los de Albacete, que vamos, porque tenéis aquí a los hooligans de Albacete, que bueno, vamos, que nos van a pegar.
Unos compañeros de podcast me están acusando de paisanaje, ¿no?
¿Ah, sí?
Es algo... Podcast. Sí, pero...
¿Nos acusan desde algún podcast de algo?
No, me acusan a mí. Pero bueno, fijaos qué paisaje tan extraño tengo, que los dos son de Albacete y he dicho en todo momento que Cristian Pérez no merecía estar por encima de Molina. Y al final, oye, pues han clasificado los dos, pero que bueno, que gane el mejor. Entendedme que claro, a mí me da absolutamente igual quién gane y bueno, me da igual que sea de Albacete o que sea de cualquier otra parte,
¿no? Más. Ahora vuelve a empezar, ¿no? Y sí, se igualan, o sea, digamos, queda como primer clasificado Víctor Hernández, pero digamos que la oportunidad es igual para todos.
Os repaso la tabla. Me la acaba de enviar Natalia. Os repaso la tabla de la Copa Chanel. Voy a intentar hacerlo rápido. Primero, el líder de la Copa Chanel, Víctor Hernández, 17,69 puntos. El segundo es Rafael de Julia, 15,60. La lideran dos madrileños. El tercero es mitad francés, mitad gaditano, Cristian Parejo, 15,47. El cuarto es de Aguascalientes, Luis David Adame, 15,24. En quinto lugar y como mejor segundo, porque tiene 14,69 puntos, Cristian Pérez. En sexto lugar de la tabla clasificatoria está Alejandro Fermín, que fue el tercero de su corrida, y con 14,45 puntos se queda fuera el extremeño. Séptimo clasificado, Molina, 14,3. Por cierto, los he sumado y da 14,31. El Astigitano es octavo, también tercero en Brea de Tajo con 14,28. Ángel Jiménez se queda fuera después de una actuación que también le debería valer para pasar por Madrid. Miguel Ángel Pacheco es noveno, el de la línea de la Concepción, 13,35 puntos. Décimo, Antonio Grande. Y el undécimo de la tabla es Tomás Gibert, Tomasito, que con 12,97 también está clasificado. Duodécimo con 12,96, Antonio Puerta. Rubén Sanz, 12,76. El decimocuarto es Diego García con 12,72. El decimoquinto es el último clasificado, es Alejandro Mora con 12,59, y a partir del decimosexto al vigésimo primero están Manuel Dios Leguarde, Mario Sotos, Alejandro Marcos Lagartijo, Manuel Díaz Gómez y Alfonso de Lima, que es el vigésimo primero de esta primera fase de la Copa Channel.
Muy bien, pues nada, esa es la noticia. Miguel Ángel Pacheco y Víctor Hernández clasificados directos después de los dos festejos de este fin de semana, y Cristian Pérez y José Fernando Molina, que se mantienen como los mejores segundos que pasan a la siguiente fase de la Copa Channel. Natalia, mañana el sorteo por la mañana, ¿no?
Eso es, mañana a las 12 desde la Sala Antonio Bienvenida en la Plaza de Toros de las Ventas haremos el sorteo de la segunda fase de la Copa Channel, y lo podréis seguir en directo a través de Twitter de la Copa Channel.
¿Quién saca las bolas?
Ahí se pelearán entre Carmelo y Paula Portas.
Carmelo.
Bueno, yo se las cedo a Paula, ¿eh? Ya lo hemos hablado. Yo no quiero saber nada.
No
de
te quieres
bolas,
quemar.
Mardo y yo tocamos todas siempre y están todas a la misma temperatura. Siempre que lo decimos, Carmelo, pone un termómetro cerca.
Que Carmelo,
cámaras térmicas, ¿no? Que hay.
Que Carmelo no saque bolas, Natalia, que es semana de Champions y todo no, se pega.
En realidad he de decir que van a ser los propios toreros los que saquen las bolas, porque
bueno,
en los bombos van a estar los nombres de las localidades, y ellos mismos sacarán la localidad en la que van a torear.
Muy bien. Natalia Rivas, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros siempre, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Carmelo, te dejamos, que sé que tienes labor en casa.
Me quedo con algunas cosas a toro pasado, compañeros, y escuchando al empresario de Madrid, que tiene muchas, muchas cosas que decirnos.
Un abrazo fuerte, Carmelo, un abrazo fuerte. Gonzalo, ¿algo que nos hayamos dejado en el tintero?
Pues sí, el recuerdo que ha tenido la Plaza de Toros de Madrid, que se ha guardado un minuto de silencio en homenaje al empresario y matador de toros Juan Carlos Beca Belmonte, que ha fallecido esta semana a la edad de 77 años.
Pues que descanse en paz. Un taurino de los taurinos con mayúsculas, ¿eh?
Ya lo creo.
Juan Carlos Beca del Monte. 11 y 22 minutos de la noche, el Toril Onda Madrid, a esta hora, como siempre, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. La corrida de resurrección de Sevilla nos dejó uno de esos sucesos extraordinarios. El sexto de Matilla no hizo acto de presencia y salió en su lugar directamente el segundo sobrero, ante desconcierto de unos y perplejidad de otros. En el sorteo ya se apreciaron algunas caras contrariadas, sin entrar a valorar si tenían relación con Caramelo, el toro titular que, según parece, no se quería poner en pie. El presidente desmintió en entrevista a Bayort el rumor del veto de los diestros a dicho animal. Y no hubiera sido la primera bola negra en los corrales de la maestranza. Un toro de Bohórquez provocó en octubre del 91 la suspensión de la corrida que debía servir de antesala y promoción de la Exposición Universal del año siguiente, y que iba a televisarse para todo el mundo. El cartel inicial lo componían Ortega Cano, Espartaco y César Rincón, pero el primero no se recuperó a tiempo y fue sustituido por Curro Romero, para matar un encierro de Torre Alta. Pero los veterinarios fueron rechazando un sinfín de animales y finalmente se incluyó en el orden de lidia el toro de Bohórquez, además de dos sobreros. Espartaco y Rincón se negaron, mientras se dijo que Curro, en cambio, aceptó echar la tarde para adelante de la manera que fuera. El caso es que un par de horas antes del paseillo se suspendió oficialmente el festejo, con la sucesión del escándalo, ruedas de prensa de unos y otros dando sus versiones, sanciones a los toreros y litigio posterior. Una de estas intrahistorias de un mundillo tan maravilloso como aún hoy opaco, arcaico y casposete en algunos despachos y corrales. Tal vez no fuera lo del domingo pasado indisposición o simple pereza de Caramelo, pero lo cierto es que en los toros, como en la política o en la propia vida, a veces es mejor quedarse con el relato oficial, y vivir felices en nuestra mundana ignorancia.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com. El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Y 25 minutos de la noche de este domingo, de este 7 de abril. Supongo que Rafael García Garrido sigue la Copa Chanel, ¿no? Para saber, para conocer a quién puede estar el 12 de octubre anunciado en Madrid.
Bueno, claro, claro, claro que le seguimos. Y la verdad que yo creo que eso ha sido una buena iniciativa porque hace que el 12 de octubre tenga una oportunidad a un torero que se la gana, ¿no? En el ruedo.
No ha salido mal hasta ahora, ¿no? No. Fonseca, que es un torero con mucho ambiente, Francisco de Manuel, que cortó tres orejas el 12 de octubre vía Copa Chanel, y Fernando Adrián, que salió dos veces a hombros el año pasado en Madrid.
Así es, la verdad que yo creo que es una buena iniciativa y que además, ya que el festejo del 12 de octubre se ha consolidado como uno de los más importantes del calendario taurino en España, pues que haya un torero joven que se gane su puesto en el ruedo, pues es algo muy positivo.
Le preguntaba antes, empresario, por el balance de estos tres primeros festejos de temporada. Los dos primeros, las corridas de toros, ¿cómo las vio? Ramos y Resurrección, ¿qué le parecieron?
Bueno, yo creo que estuvieron muy, muy por encima de lo que en Madrid suelen estar las corridas de toros, ¿no? Con la dificultad que tiene. Tanto Cuadri que, bueno, pues despertó muchísima expectación y creo que a nivel público pues fue todo un éxito. Si no recuerdo mal, hubo en torno a 16.000 personas, que bueno, que es una cifra de San Isidro. Es verdad que hacía muy buen día y funcionó espectacularmente bien. Y yo creo que la corrida de Pedraza y el test. Pedraza es una ganadería que yo creo que se debe de potenciar, porque creo que es una ganadería. Bueno, la corrida del otro día para mí fue espectacular. Tuvo dos o tres toros de triunfo importante, ¿no? Y además con unos toros súper bien presentados y muy acorde con la Plaza de Madrid, ¿no?
Y viene San Isidro.
Así es.
El día 2 de junio, con Juan Leal, Francisco José Espada y el citado Isaac Fonseca. Éxito de público, pese a que se han subido considerablemente los precios en esas corridas primeras de temporada con respecto al año pasado.
Bueno, yo digo lo mismo que he dicho antes, se han subido algunos de los precios, es decir, el abonado, que son 17.000 personas más los abonados de temporada, siguen teniendo el mismo precio. Y es más, pues hemos sacado una serie de medidas para que todo el mundo que quiera venir, un abonado puede comprar hasta 4 entradas con el precio de abonados. Hemos hecho una medida que nos venían reclamando la gente desde hace muchos años, y es que el abonado puede sacar su entrada, vamos, la entrada a precio de abonado hasta el día del festejo a las 2 de la tarde. O sea, es decir, hemos potenciado absolutamente todo para que la plaza tenga público y bueno, pues a las pruebas me remito que está teniendo su éxito, ¿no? Y además yo creo que es que no existe, y esto lo digo muy claramente, no existe ninguna plaza en España, ninguna, repito, es ninguna, que tenga la política de generación de público y de, o sea, nosotros invitamos todos los días a 3.000 personas a los toros, invitamos, entre comillas. Son los abonos que son gratis para el público mayor de 65 años, que creo que es un colectivo que lo necesita, y para los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, esos son 3.000 entradas al día, que por 60 festejos son 180.000 entradas, ¿no? Yo creo que, bueno, insisto, no hay ninguna plaza en España que lo haga, ¿no? Y es más, en los precios de los abonados, y por eso está subiendo el abono, estamos solamente a 1.000 abonos del récord histórico de abonados de la Plaza de Toros de las Ventas en una época como esta, ¿no? Y lo que pretende esta política de precios es justamente eso, que es reforzar el abono y que suba el abono, y es lo que está pasando y estamos súper satisfechos y súper contentos por ello.
Pero ¿Por qué en el caso concreto de Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, si el año pasado no se subieron los precios, este año sí que se han subido? Además, se han subido, se triplicaron.
Insisto, pues fíjate, algo tendrá que ver que este año ha habido pues más del doble de público que el año pasado, que no se habían subido los precios, ¿no? Luego no es una cuestión de precios, sino es una cuestión del interés del cartel, ¿no? Y tanto Cuadri como Peraza y Eltes y los carteles que yo creo que hemos programado pues tenían el suficiente interés como para que la gente fuera. Insisto, todo el mundo que tiene, las asociaciones, las peñas, los abonados, todo el mundo puede mantener su precio. Y si en Domingo de Ramos y Resurrección pues viene un público a Madrid extranjero que suele venir, que no es poco, ¿no? Que son 1.000-1.500 personas que vienen esos festejos a Madrid, pues tampoco pasa nada porque paguen por un espectáculo muy digno como es una corrida de toros.
Uh-huh. Hablábamos antes de San Isidro y decía que esperan más llenos que el año pasado.
Sí, no sé si más no hay billetes o no, porque al final es que el colgar el cartel de no hay billetes es muy difícil, ¿no? Son 23.600 entradas y es muy complicado, pero por lo que vamos viendo con la venta de entradas, simplemente por una cuestión matemática, si hemos vendido 1.077 abonos más a una media de 28 entradas, pues son casi 40.000 entradas más ya de inicio, más todas las que ya están vendiéndose, que como os digo, hay más de 10 corridas que le quedan menos de 1.000 entradas y quedan pues casi 2 meses, ¿no? Para que, o sea, un mes para que comience San Isidro, pero a lo largo de toda la feria, pues para la corrida en memoria quedan casi 2 meses y medio, ¿no? O sea, es decir que, bueno, pues yo creo que la política que hizo Plaza 1 el año pasado de adelantar todo, de publicar los carteles, también lo hicimos en la Feria de Valencia, de publicar los carteles con tiempo y vender con mucho tiempo, pues al final lo ha seguido haciendo casi todo el mundo de los toros, ¿no? Porque yo creo que era algo que era necesario para que la gente se pueda planificar.
Rafa, con respecto a estas primeras corridas de la temporada, también ha sido clave la presentación, ¿no? Tanto la de Pedraza y Eltes como la de Cuadri fueron corridas de carácter torista, aunque la de Pedraza con un punto más comercial, pero estuvo muy bien defendida la presentación para tratarse de dos corridas fuera de San Isidro y empezando la temporada.
Sí, sin duda. Yo creo que eso el año pasado tuvimos como consecuencia, como digo, los problemas del campo y, bueno, problemas que tuvimos internos a nivel veedores y demás. Bueno, pues este año teníamos y tenemos el firme empeño y la firme intención de que todas las corridas vengan muy, muy bien presentadas, y eso es lo que estamos intentando desde el minuto uno y bueno, pues hasta ahora nos está funcionando.
Eso es labor de Florito, que vuelve.
Sí, sin duda. Florito ha montado un equipo de veedores con él, muy potente, y son los que se encargan del campo. Él es el que, bueno, pues la persona que más sabe de esto y confianza ciega en su trabajo, lógicamente.
¿Lo ha convencido la empresa para volver a ver los toros en el campo o ha sido él el que se ha ofrecido a la empresa?
Bueno, yo creo que ha sido un poco de ambos. O sea, es verdad, él está muy cansado, lleva muchos años, bueno, pues dedicado. El campo es súper duro. O sea, para tú comprar 60 corridas de toros para Madrid, tienes que hacer muchos kilómetros, muchos días fuera de tu casa, muchos madrugones, y es un trabajo muy, 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 muy duro, y él, bueno, pues necesitaba un descanso. Se lo tomó el año pasado y bueno, pues es verdad que nosotros estuvimos detrás de él mucho, mucho para convencerle de algo que es importante, y es que Madrid, Florito es muy importante para Madrid y Madrid es muy importante para Florito. Entonces, sin duda, estuvo muy generoso para hacerlo.
¿El compromiso por las dos partes, si se puede saber, es solo por esta temporada o por los años que le quedan a Nautalia de concesión?
No, a Plaza 1, pues por los años que le quedan a Plaza 1.
Julio.
Sí, yo recuerdo una vez que Rafa Garrido dijiste en el Toril lo que perdía la empresa en una corrida de verano y se armó el revuelo, como siempre. Luego vino Simón Casas y dijo lo que le costaba a la empresa dar una corrida de tres figuras con una ganadería de figuras comercial.
800.000 euros, ¿no?
Y se lió también. Parece que el dinero en el mundo de los toros, y lo hablábamos antes viniendo, Mar Domingo, Gonzalo y yo, que es un tema tabú. Luego vemos las portadas de los periódicos estos días, que si Broncano lo va a fichar la tele por 28 millones, que si viene Vinicius, Mbappé, la lista Forbes, esto y lo otro. ¿Por qué en los toros el dinero es tema tabú? Y no te voy a preguntar cuánto cobra Roque Rey y tal, pero seguro que esto a la gente le interesa. ¿Cuántos millones de euros en toreros y en ganaderías cuesta San Isidro?
Pues no quiero equivocarme, pero en torno a 9,5-10 millones de euros.
Pues ahí está.
Un San Isidro, 9,5-10 millones de euros.
Así es.
¿Y en recaudación?
en recaudación un poco más, lógicamente.
Hombre, es que si no... Claro.
Pero es que luego hay muchos festejos en verano, en temporada. No, yo es que creo que al final, tú lo acaba de decir Julio, ¿no? Yo creo que el aficionado a los toros está siempre muy... Estamos como muy preocupados siempre porque cuesta, no cuesta. Yo creo que lo que nos tenemos que preocupar es que, por lo menos nuestra obligación como empresarios de Madrid es que haya buenas corridas, que estén bien presentadas y que lo que salga al ruedo tenga las garantías de que haya espectáculo. Luego ya la suerte. Lo que pasa hoy, ¿no? La novillada era preciosa, estaba yo creo que muy bien presentada. Bueno, pues luego ha estado un poco carente de fuerza o de raza, ¿no? Por lo tanto, bueno, ha habido mala suerte. Aunque el primer toro, si no le llegan a picar tanto, quizá hubiéramos tenido una sorpresa porque me ha parecido espectacular.
Fuera de San Isidro, fuera de Feria de Otoño, es decir, fuera del abono grueso, ¿son rentables los festejos de temporada en Madrid?
No lo es. Pero bueno, que al final tú no lo tienes que mirar solo como esos festejos, al final es la temporada de Madrid y la gestión de la temporada completa, ¿no? Y no siempre se va a ganar, ¿no? Pero no, efectivamente, bueno, la producción de la tauromaquia es verdad que es una cosa que es muy cara y que realmente es complicado, ¿no? Si no tienes el público. Y entonces al final yo creo que el éxito de una empresa se tiene que medir por la satisfacción del cliente, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es, insisto, programar cosas interesantes y que venga público. Después lo que pase, pues ya se nos escapa un poco más.
¿Acabará desapareciendo la temporada en Madrid? Ya no digo con Plaza 1, ¿eh?
No.
Rafa
no.
Garrido, como empresario, ¿piensa que dentro de 30 años va a haber temporada de continuo en las ventas?
Yo creo que sin ninguna duda. Yo creo que la temporada de las ventas es fundamental para la tauromaquia y para el toreo. Lo que yo sí que creo es que hay que modularla, ahora se ha modulado un poco, y que hay que modularla para que tengan el interés. Yo creo que ahora mismo está bien modulada. Vamos a ver cómo funciona también este año. El año pasado, insisto, bueno, pues estamos contentos al 80%, funcionó bien muchas cosas, y bueno, las que no funcionaron, pues se hace de forma dinámica para que funcione y que el espectador tenga interés, pero Madrid tiene que ser, por supuesto, plaza de temporada, y vamos, no con plaza uno, con quien sea. No veo viable una temporada taurina sin que haya toros en Madrid.
¿Cuál fue ese 20% que no funcionó?
Bueno, pues por ejemplo las corridas de los domingos de julio. Las corridas de los domingos de julio, no es que no funcionaran, que de ahí, insisto, y además presumo que es una apuesta personal de Plaza 1, de ahí salió Borja Jiménez, de las corridas de julio, ¿no? Por ejemplo, el año pasado. Pero al final, y es verdad, los propios aficionados tuvimos muchas quejas, porque claro, un domingo de julio a las 7 de la tarde con 33 grados en Madrid es muy complicado llevar gente, ¿no? Y esas tres corridas no funcionaron, pese a que los carteles eran muy interesantes y que se hizo un buen esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, eso no funcionó. ¿Qué funcionó muy bien en julio? Los festejos nocturnos. Eso está súper consolidado. Los jueves noche es un planazo ir a Madrid. Van entre 8 y 10 mil personas. Que hay que decirlo, es que hoy ha habido 7.500 espectadores en la Plaza de Toros de Madrid con tres debutantes. Esto es como si tú pones un partido de tercera regional, me refiero en cuanto a...
No, de juveniles.
O de juveniles.
Ni siquiera
juveniles,
de profesionales, de canteranos.
Y vamos, yo creo que no van ni 300 personas. O sea, es decir, que creo que es un éxito rotundo.
Y si van invitados. Por claro, eso. Que hay que pagar.
Incluso con estas cotas de aforo que se consigue, por ejemplo, en las nocturnas, ¿no se llega a esa viabilidad económica?
No, porque los mínimos que tienes que pagar, como es lógico, ¿no? A alguien que se juega la vida en Madrid y con el toro de Madrid, no da, pero que no pasa nada. Si es que no, aquí yo creo que ya todos estamos llorados. Aquí no sé, lo que hay que hacer es programar una temporada completa del interés del aficionado, y el empresario lo que tiene que saber es, bueno, pues cuándo programar para que las cosas vayan bien. Porque sí que lo que sí es importante es que, como todo en la vida, las empresas tienen que ganar dinero y la producción tiene que ser rentable, ¿no? A mí, que desde pequeño soy muy aficionado a los toros, pero también lo soy al fútbol, a mí nunca me ha preocupado si el Madrid gana dinero o no gana dinero. Es que eso es algo que a mí se me va. Yo lo que quiero es que en el Madrid jueguen los mejores jugadores y estar muy contento cuando voy al campo. Y evidentemente, si el Madrid gana dinero o no gana dinero, o cuánto gana Vinicius o cuánto gana Nacho, es que no, es algo que a mí no me preocupa.
Nos decía que en ese 20% de cosas que no funcionaron estaban las corridas de toros del mes de julio. ¿Eso quiere decir que no va a haber corridas de toros este mes de julio?
Exacto. Lo que nosotros hemos hecho este mes de julio es pedir autorización a la Comunidad de Madrid, para que obviamente nosotros tenemos que cumplir a rajatabla el pliego y tenemos que dar 62 festejos este año. Por lo tanto, los vamos a dar. Y lo que hemos hecho es pedir permiso para que esos tres festejos de julio pasen a la Feria de San Isidro. cumpliendo dos premisas fundamentales que son de la temporada de Madrid. Uno, que todos las semanas haya un festejo en Madrid, y eso se cumple, por supuesto. Y dos, que esas corridas sigan teniendo, sigamos metiendo gente que tenga oportunidad, ¿no? Y pensamos que es muy injusto para ganaderos, para toreros que tienen una oportunidad de jugársela en Madrid y de intentar salir para adelante, pues ir a una plaza de toros en julio donde haya muy poco público y donde la repercusión de su triunfo sea menor, ¿no? Por tanto, pensamos que en San Isidro pues puede tener una repercusión mayor. Por tanto, esos 9 puestos están repartidos a lo largo de la feria y creemos que es mucho más positivo. Y ojalá tengamos suerte y salga otro Borja Jiménez este año o dos.
O sea, en julio, perdona, Julio, en, valga la redundancia, en julio solo novilladas los jueves.
Exacto.
Y los domingos, descanso.
Descanso.
Los domingos el toril.
Los domingos el toril.
Que si ese formato de los jueves objetivamente funciona también, porque lo que hablamos, ¿no? Que al final para ciertos espectáculos taurinos como son las novilladas cuesta mucho que la gente vaya. Lo que hablábamos del envoltorio, ¿no? El cachondeo, que al final mucha gente se queja de, y supongo que hablaremos, ¿no? Del cachondeo de las terrazas, que los que más se quejan, desde luego, son los primeros que están allí siempre con una copa en la mano. Y yo levanto la mano también porque me gusta y me lo paso muy bien. Pero si funciona ese formato los jueves por la noche con novilladas, darle una vueltecita y que también las corridas puedan ser en un horario nocturno, no sé, a lo mejor los sábados o viernes y sábados.
El problema es que en julio los sábados muchísima gente se sale de Madrid.
O que el jueves fuese la corrida y el domingo la novillada.
Lo que pasa es que entonces la novillada del domingo, digamos, el ciclo perdería el interés que tiene. Yo creo que el ciclo nocturno tiene un interés tremendo y funciona súper bien. Por tanto, lo que funcione yo creo que hay que mantenerlo.
Empresario, entre los llenos que pronostica para San Isidro está el del viernes 17 de mayo, toros de la quinta para Pereira, Emilio de Justo y Ginés Marín.
Si no se ponen 9 billetes va a estar muy cerca. Vamos, te digo ya porque tiene cerca de 18.500, 19.000 entradas vendidas. Hoy.
Esa es buena entrada, ¿o no, ganadero? Álvaro Martínez Conradi, buenas noches.
Buenas noches.
18.500, 19.000 a unas cuantas semanas de la corrida está muy bien, ¿no?
Sí, claro, todavía queda más de un mes, ¿no?
Queríamos hablar con Álvaro Martínez Conradi, que es ganadero de la quinta, porque el lunes, Gonzalo, no han parado de llegarnos inputs, que dicen ahora los modernos, esta semana de, oye, qué buena fue la corrida del lunes en Arles, ¿verdad?
Sí, además se puede ver en tendido cero, sí, que hubo varios toros que embistieron muy bien. Juan Leal lo aprovechó, le cortó dos orejas a un toro. Clemente también toreó fenomenal a su lote. Y la verdad que nos hemos alegrado mucho de ese triunfo.
Álvaro, enhorabuena, por tanto.
Muchas gracias.
¿Cómo fue la corrida? Cuéntanos.
Pues la verdad que fue una tarde interesante. Fue una corrida variada, muy muy típica de la quinta, ¿no? Con toros con un estilo, otros con otro, y yo creo que el público pues estuvo metido toda la tarde. Uh-huh. Y los toreros, pues, cada uno en su estilo, pues creo que dieron una dimensión muy buena. Hay toreros que yo creo que en España pueden dar que hablar, no están nada vistos, como es el caso de Clemente, que yo creo que puede ser una sorpresa cuando aparezca por aquí.
Está hablando mucha gente de Clemente, ¿verdad?
Sí, tiene un concepto clásico y torea con mucho gusto. Y después me sorprendió que con un toro difícil, complicado, como fue su primer toro, consiguió hacerle una faena que no veíamos nadie.
Uh-huh. Y desde luego fue Álvaro Martínez Conradi y su hermano Pepe los primeros que nos hablaban de Clemente, sí, que se le perdió un poco la pista de novillero y nos decían, me gusta mucho Roca Rey, Morante, el Juli y tal, pero ojo a este que viene fuerte y además viene, porque ya no es un binomio la quinta y Francia, ya es, no sé si es un trinomio o ya un polinomio, pero sí, la quinta, Francia y Clemente, porque está triunfando. De hecho, en la Copa Chanel no ha podido entrar, porque claro, como en Francia prácticamente todas las plazas son de primera,
toreo muchas de primera,
no cumple el cupo.
Luque también es otro de los que vaya, se apunta a ese trinomio de Francia y la quinta, y completó el cartel Ginés Marín, que es otro torero que entiende muy bien lo de Santa Coloma y todo, iba a decir, pero especialmente, sí, ¿no? Que debió de estar bien también.
Sí, es uno de los toreros que está en Madrid el 17 de mayo y bueno, tenemos muchas esperanzas.
Álvaro, lo decía Julio, Francia y la quinta. Bueno, últimamente la quinta, la verdad es que lleváis unas temporadas que se os da bien cualquier cosa, pero lo de la quinta y Francia, la verdad es que es de nota, ¿eh?
Bueno, nosotros, bueno, la trayectoria nuestra en Francia ha sido siempre muy importante, pero bueno, no podemos olvidar también plazas en España como Albacete y Madrid. Madrid, desde la época nuestra, desde los inicios en la ganadería, fue muy fiel. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Que es una ganadería que rompe un poco los tópicos, porque todo el mundo piensa que Madrid quiere solo el toro grande y destartalado, y siendo una ganadería de un encaste muy particular, pues la han respetado y la han apoyado siempre. Y bueno, eso demuestra los buenos aficionados que hay.
Álvaro, ¿os habéis acostumbrado a los carteles de figuras? ¿Os habéis acostumbrado a que la quinta siempre vaya acompañado de una terna de campanillas, por así decirlo?
Bueno, nosotros estamos siempre abiertos a los toreros que quieran torear nuestras corridas, y oye, o sea, no uno no se acostumbra a unos toreros otros, siempre se pasa un trago cuando vas a lidiar, porque tienes la responsabilidad del público, de la plaza, de la trayectoria de la ganadería, y eso, pues, independientemente, cuando está una figura del toreo en el cartel, pues te responsabiliza más todavía, porque hay más repercusión en lo que pase, y para bien o para mal, pues cuenta.
Empresario, ¿ha visto la corrida de la quinta de Madrid? La del 17 de mayo.
No he tenido oportunidad de verla.
Álvaro, cuéntale al empresario cómo es la de Madrid.
Bueno, mande una foto.
Cuéntaselo a los oyentes del Toril, ya de paso.
Bueno, tiene sus buenos representantes en el campo, como sabéis, que son Florito y, en el caso de Andalucía, Antonio Cutiñe. Y la corrida, pues bueno, está reseñada desde hace muchísimo tiempo. Es completamente cinqueña, y yo creo que es una corrida que va a gustar. Es una corrida muy seria, con mucho trapillo, pero con las características del encaste, que es lo que se nos pide a nosotros, ¿no?
Julio.
Sí, yo supongo que en el caso de este tipo de ganaderías, que tienen más particularidades y que no son tan comerciales, cambia mucho la película de que sí, que se te puede anunciar Morante o Pablo Aguado o Juan Ortega, que son toreros que sí que necesitan un toro concreto, a que se te pongan Luque, Emilio de Justo y Pereira, que prácticamente se acoplan a cada toro. Para el ganadero, supongo que es mucho más bonito que Morante esté en el cartel, pero luego, como ganadero, para ver de verdad el rendimiento, ese tipo de toreros más poderosos, más técnicos, con más oficios, son los que realmente te permiten ver al toro en todo su potencial, para bien y luego para mal, son capaces de taparlo también.
Sí, o sea, el cartel yo creo que está muy rematado, porque son tres toreros hechos, que tienen ya mucha experiencia, y precisamente yo creo que este toro es lo que necesita, ¿no? Que esos conocimientos de la lidia, que ya después, independientemente, porque muchas veces pues saltan toros que, bueno, los toreros que están ahí están por algo, ¿no? Y son capaces de cuajarte cualquier tipo de toro, independientemente de qué ganadería sean, ¿no?
Pues mira, 18 de abril, 17 de mayo, Sevilla y Madrid. Vaya dos compromisos. Álvaro Martínez Conradi, ganadero, enhorabuena por lo del lunes y mucha suerte para lo que venga. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Y vamos a ir a verlas, ¿eh?
Sí, yo voy a estar en Sevilla ese día. Sí, estamos en Sevilla ese día. Mata el Cid, la de la quinta. ¿Por qué no está el Cid en Madrid este año, empresario?
Bueno, pues porque al final, pues no hemos conseguido llegar a un...
¿Se ha hablado con él?
Sí, nosotros hablamos con todos los toreros, o tenemos en mente a todos los toreros, pero al final, San Isidro se ha compactado mucho, como sabéis, incluso ahora arropando las corridas de julio, porque insisto, lo que hemos hecho es pegarlas a San Isidro, para darles más visibilidad. Incluso con esto son muchos menos festejos, ¿no? Por tanto, es mucho más complicado que entren toreros, ¿no?
Y cuando no está, por ejemplo, el Cid y Fernando Adrián entra a última hora y de aquella manera, pero está Cayetano dos tardes, a Cayetano, y esta es otra pregunta que se me ocurre, que seguramente a muchos, ¿a Cayetano en Madrid se le da trato y estatus de figura del toreo?
Bueno, yo, por aclararte, porque has dicho lo de Fernando Adrián fue de los primeros toreros con los que hablamos. Es decir, que Fernando Adrián...
Se publicó y se contó aquí que no estaba porque no quiso él.
Exacto,
no
porque en su momento no quiso él y ya está, luego nos hemos arreglado y fenomenal. Y luego me decías de...
No, que el Cid no está, pero está dos tardes Cayetano. Supongo que el aficionado... el cuantitativo y el cualitativo. Bueno, el cuantitativo probablemente prefiera a Cayetano, pero el cualitativo preferirá al Cid.
Bueno, depende. Yo creo que Cayetano es un torero que en sí mismo lleva un montón de años, que es una marca y que es un torero que siempre da la cara, ¿no? Por tanto, Cayetano no estuvo el año pasado en Madrid. Creo que el año pasado hizo una temporada muy buena y creo que merecía estar en Madrid. Por tanto, no es que esté uno o no esté otro. O sea, al final, a nosotros nos encantaría que estuvieran todos. Yo siempre digo que lo más difícil que tenemos Simón y yo en este caso como empresarios es decirle que no a personas que quieren jugarse la vida, ¿no? Y eso para mí es lo más difícil de esta profesión y lo más duro, ¿no? El tenerle que decir que no a toreros es no decirle que no, sino que no lleguemos a un acuerdo, que no puedan entrar, pues para nosotros es muy difícil porque hay un montón de toreros que quisieran hacerlo, ¿no? Uh-huh.
Decía empresario que habla con que Madrid habla con todos los toreros, José Tomás incluido.
Bueno, José Tomás ya lo hemos dicho muchas veces, José Tomás es un torero con el que todos los años es el primer, bueno, no sé si es el primero, pero de los primeros a los que llamamos y tiene su plaza a disposición. Y José Tomás, pues ese es el que decidirá si quiere algún día torear en Madrid o no.
Declina amablemente todos los años.
Claro, sí, 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 exacto.
Gonzalo.
Como inquilinos, entre comillas, de la Plaza de Toros de las Ventas, habéis padecido muchos problemas con el tema de las obras y del deterioro. ¿Está mejor la plaza, vosotros que la vivís desde dentro y que estáis día a día en ella?
Bueno, yo creo que este invierno se han hecho muchas cosas de acondicionamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Y es verdad que la plaza, por los años que tiene, necesita una reforma. Pero es que al final hacer una reforma de la plaza es muy complicado porque conllevaría cerrar en algún momento la plaza, ¿no? Y es muy difícil y no se puede hacer. Mucha gente dice en invierno, porque en invierno no da tiempo, ¿no? Pero yo me consta que la comunidad está trabajando en planes y bueno, son ellos los que tienen que hacerlo.
Julio.
Por hablar también de política, es verdad que en Madrid, lejos de haber problemas, al revés, hay apoyos, no hay obstáculos ni en la comunidad como en el ayuntamiento, pero por hablar un poco de la situación, ahora hay elecciones en el País Vasco, ya sabemos cómo está Bilbao y las plazas de allí que está costando mucho. El que se presenta por el Partido Socialista, es verdad que es muy taurino. Ojalá, bueno, que gane quien sea, que los vascos voten lo que sea, pero bueno, que pueda haber. Barcelona se perdió y no hay apoyo, también habrá elecciones. ¿Cómo ve el futuro a corto o medio plazo en lo político? El ministro de Cultura es de donde es y dice lo que dice. ¿Ahí hay problemillas o miedos?
Bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que al final esto está transferido a las comunidades autónomas, afortunadamente en este caso. Sí. Y Madrid, desde luego que la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid apoya plenamente la fiesta y lo ha demostrado, ¿no? No solo con las ventas, sino el apoyo de la Copa Chanel y bueno, todas las cosas que hacen para los ganaderos. O sea, está muy implicado y es la única manera de tirar esto para adelante.
11:52 pone la firma, como siempre hasta ahora, Vicente Zabala de la Serna.
Durante los últimos tiempos ha proliferado como una plaga de hongos la figura del llamado, y a veces mal llamado, asesor artístico. Y según los casos y las causas, me pregunto por qué y en qué lugar queda el apoderado, alguna vez figura del toreo. A Pepe Luis Vargas, más que asesor artístico, Juan Ortega podía llamarle gurú del arte, de las fuentes en las que hay que beber, un guía espiritual para ahondar en un concepto compartido por lo antiguo, que no siempre se encuentra aprendiéndose lecciones del cosío. Se tiene o no se tiene, pero puedo entenderlo, pues lo de Vargas y Ortega viene de lejos, viene de antes. Me cuesta más comprender, sin embargo, lo de Miguel Ángel Pereira y Diego Robles a sus 20 años de alternativa, 20 años de figura del toreo. Quiero entender que quizá al rehuir el uso del término apoderado para Robles, ya que quizá sea apoderado interpuesto, como en otras ocasiones en las que detrás opera la figura de Matilla, se ha buscado el título de asesor artístico. No sé, pero juntar artístico y Diego Robles en un mismo término cuesta trabajo. Pablo Aguado busca por su parte, según me cuentan, hallar la seguridad con la espada de Raúl Gracia el Tato, que fue un contundente estoqueador. Tumbaba a los toros el Tato con la fuerza del Moncayo, la rectitud de Villalta. Y por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, ha sido la incorporación de José Luis Moreno al equipo de Rocarrey, a quien apodera, como todos ustedes saben, una figura del toreo como Roberto Domínguez. Como desconozco los términos, no emitiré opinión taxativa. Para volver a la pregunta, eso sí, del principio, ¿en qué lugar queda el apoderado?
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en El Toril de Onda Madrid.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
Cinco minutos nos quedan y dos asuntos de los que tenemos que hablar, aunque sea breve. Las copas y el batán. ¿La gente que no ha ido a los toros, empresario, puede entrar a tomar copas a la plaza después de los toros?
Taxativamente no. Lo que pasa es que es muy complicado que, habiendo 20 puertas y saliendo tanta gente, consigamos que no lo hagan. Estamos, justamente esta semana hemos tenido una reunión con el Departamento de Seguridad de la plaza porque es de las cosas que más... Mira, yo... Este invierno, pues una de las cosas que me planteé fue, oye, ¿merece la pena a mí tanto crítica y tal, cuando es un tema que además tenemos subcontratado y demás, que me da un poco igual? Pero realmente cada vez que me encuentro con alguien que no es del mundo de los toros y me dice que su sobrino, su hijo, su nieto va a los toros, pues yo creo que es un acierto lo que hemos hecho. Por tanto, yo creo que hay que mantenerlo, pero está en nuestra mano el ordenarlo de forma... que se haga de la manera más correcta posible y que no, entre comillas, muramos de éxito.
¿Van a ir corridas de San Isidro al batán este año?
Pues yo creo que no, pero no por nosotros, es que son los propios ganaderos.
Pero en el pliego está, ¿no?
Sí, claro, y nosotros desde el principio y el año pasado presionamos un montón para que fueran muchos ganaderos, pero ellos mismos no quisieron ir, simple y llanamente porque no está acondicionado. Yo creo que la idea del batán es una idea buenísima, pero creo que lo tienen que acondicionar y esto es un tema pues como el de las obras, que es complicado sacar proyectos de acondicionamiento y cuando eso está acondicionado yo estoy seguro que los ganaderos están encantados de ir y nosotros por supuesto de que vayan.
Si los ganaderos se niegan a ir y por tanto la empresa incumple el pliego...
Bueno, no, nosotros evidentemente desde hace ya varios meses estamos a hablar con la Comunidad de Madrid mediante escritos diciendo que nosotros queremos cumplir el pliego, pero lo tienen que acondicionar al batán.
¿Alguna muy, muy rápida, Gonzalo, Julio, para el empresario, Gonzalo, que nos quedan tres minutos?
Yo tengo una buena.
Pues, aludiendo a su alma de aficionado, una apuesta para este San Isidro.
Borja Jiménez.
Julio.
Recuerdo que en la gala de presentación de este año, no, de hace dos, habló de que es usted fan de la Fórmula 1, esperemos que llegue la 33, y de que le encantaba el documental de Drive to Survive, que lo había visto, y dijo que iban a hacer algo parecido, intentar que sería, con perdón, la hostia, ¿eso sigue en pie? ¿Intentar hacer algo así?
Sí, sí, de hecho hemos tenido varias conversaciones ya con productoras y estamos trabajándolo, esperemos poderlo llevar a cabo.
Los toreros y tal, ¿tú crees que se van a prestar a
Yo estoy
a
convencido eso? De que bien trabajado, bien hecho y con potencia, seguro que sí.
Se va a romper.
Siempre ha dicho que no le gusta el concepto empresario apoderado y por eso ya no apodera a nadie. Pero el concepto empresario se ve que le gusta. Valencia, Madrid, ¿hay otras en el punto de mira?
Sin duda.
¿Sevilla, por ejemplo?
Bueno, Sevilla es una grandísima plaza, ¿no? Pero ahora mismo Sevilla está ocupada, por lo tanto... No sé si es posible.
El trono de Sevilla.
No queda mucho para que termine el contrato con Pajés, ¿no?
¿Ah, sí? No, lo desconozco.
Rafael García Garrido, director general de Plaza 1. Gracias por acompañarnos esta
Muchas
noche de domingo
vosotros.
En el Toril. Julito, Gonzalo, ha sido un placer.
Igualmente,
Como
compañero.
Siempre, hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Adiós,
Vamos a
Julito.
Las manos,
¿Está bien la dice? NBA?
A dos puntos está Dallas.
Anda, que te acuestes, hombre, por favor. Tiene que hablar de la
NBA. Me temple yo.
De la NBA. Que hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril aquí en Onda Madrid, ya saben, los domingos a las 11 tiene una cita con los toros en Onda Madrid. Se quedan con Juanma Fernández, se quedan con los coches y con las motos, que ha habido Fórmula 1 también de madrugada, Julito. ¿Estabas despierto a las 7 de la mañana para verlo?
Hombre, a las 6 viendo el previo.
Adiós, hasta la semana que viene. Que descansen, adiós.